Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos acá nuevamente en el estudio de Radio Cultura. Un gran placer. Estoy acá con mi amigo Nico, que me está acompañando en la operación técnica. Por supuesto, tenemos dos invitados ilustres que ya estarán en escena. Y antes que nada, no solamente saludarlos, cosa que me encanta, sino además pasar algunos parroquiales respecto de cosas que ocurren en la ciudad. Quiero hacer una mención muy especial a Meridiano, que es la Asociación de Galerías de Arte, que hoy celebra 10 años. Y creo que la acción de Meridiano ha sido muy útil. Muy útil en el sentido de que tanto Diego Obligado como Gonzalo, toda la gente que ha trabajado, Leopold, Mones Cazón, que es un tipo fantástico, han contribuido a que las galerías se unan y trabajen de alguna manera, no digo en bloque, pero mancomunadas, creyendo en lo mismo, con la posibilidad de salir al exterior. Bueno, han pasado muchas cosas buenas, así que mis saludos para ellos y decirles que lamentablemente no pude llegar al desayuno previsto ahí en el edificio Daondo porque nunca encontré la puerta de entrada. O sea, fui con el auto, llegué hasta el lugar, di tres vueltas, no había un solo cartel, no había una sola persona que estuviera indicando y me tocaron bocina 200 millones de personas, con lo cual me retiré. Y a través de este medio radial de Radio Cultura, que tanto quiero, los saludo, los felicito. Y la próxima vez, consejo de periodista amiga, háganlo en un lugar más céntrico, en una galería. Si tienen agrupadas montones de galerías, teníamos muchas más oportunidades de estar en una galería cercana que en el edificio Udaondo, que debo decir que en honor a la defensa del patrimonio, por el que tengo un amor muy profundo, ese edificio, toda la zona, era el Tiro Federal. Un lugar emblemático para Buenos Aires, con un edificio central racionalista, art déco, realmente lindísimo, un edificio de los años 30. Ahí pasaron millones de cosas, emblemático, monumento histórico, bueno, se vendió. Cuando se vendió hubo una gran discusión, un debate, acerca de cuál iba a ser el destino de estas tierras. Y se dijo, lo creímos, que iba a ser como una especie de Silicon Valley. Todas las empresas tecnológicas agrupadas ahí, todos los estudiantes que trabajaban y estudiaban al frente, que queda la ciudad universitaria, cruzaban la avenida y podían estar en estos parques donde estaban las empresas tecnológicas, los servicios para ellos, las posibilidades de acceder fácilmente a un montón de dispositivos que realmente no son fáciles. Bueno, me pareció, inclusive tuve al arquitecto acá en el programa, que no me acuerdo, era un arquitecto súper conocido, pero que no me acuerdo en este momento quién era, que vino y explicó, y a mí me pareció muy convincente. Lamentablemente, debo decirles que hasta el momento solamente vi que en el edificio principal se hizo una casa FOA, que estuvo muy bien, muy linda, pero una casa FOA. Y que alrededor no he visto ningún Silicon Valley, nada que se parezca, sino montones de torres, torres. Y además previsto 1000 estacionamientos. No quiero decirles, porque me imagino que se darán cuenta, que esto es un enorme negocio y que la verdad me cuesta pensar ¿cómo podemos hacer los ciudadanos que creemos en el patrimonio y que creemos en los edificios históricos para protegernos? Porque ya el Tiro Federal se perdió. Y lo que no quiero que se pierda y que ustedes me acompañen y que toda la gente que escuche este programa y lee los diarios, porque hoy está en Clarín y está en La Nación, Santa Catalina de Siena, que es monumento histórico, que fue el lugar donde se defendieron de las invasiones inglesas, que tiene yacimientos arqueológicos importantísimos bajo tierra, que allí se liquidó y de manera absolutamente equivocada, una palmera divina, centenaria, para poner no sé qué escultura absurda en una edición de Casa Foa que también se hizo ahí. Bueno, ahora el arzobispo de Buenos Aires ha dicho que por favor no construyan sobre la calle San Martín, al frente, un edificio que es un templo mormón que va a tener 36 metros de altura y que al cavar para hacer las fundaciones, los cimientos, se corre el riesgo de que Santa Catalina de Siena se derrumbe, se caiga. Ya hay grietas enormes, hasta tal punto que Monseñor García Cuerva, que es el arzobispo de Buenos Aires, ha dado la misa en la calle, afuera. Bueno, lo he escrito en mi WhatsApp, en mi Instagram, que como ustedes saben es Alizarte. Estoy defendiendo el patrimonio y les estoy diciendo que la única manera de defender el patrimonio es a través de las instituciones que se deben ocupar de eso, como la Comisión de Monumentos, el Fondo Nacional de las Artes, la Academia de Bellas Artes, las personas que están involucradas, pero también a través del voto de la gente, de la presión ciudadana, cívica, que debe defender lo que es un recurso no renovable. Patrimonio que se tira, patrimonio que se pierde. Y como yo les digo, siempre la billetera le gana al patrimonio. Vengo de España, debo decirlo, y lo he escrito también, sorprendida, pero de una manera asombrada de lo bien que están los edificios conservados, se han recuperado las fachadas, se han hecho inversiones enormes para que se mantenga lo que es, por ejemplo, el barrio de Salamanca, que es divino, que lo pensó el marqués de Salamanca, con su arquitectura ecléctica, con sus paredes de ladrillo, con su piedra, con sus balcones de vidrio, todo igual. Y eso, les digo por qué es importante. Porque cuando uno viaja, y a todos nos gusta viajar, no viajamos para ver una torre, un edificio igual al que hay en millones de ciudades del mundo. Viajamos para ver lo original, lo que le da identidad a la ciudad. No perdamos Santa Catalina de Siena. Con esto lo dejo también en manos de todos ustedes. Y antes de arrancar el programa, quiero recordar que el martes 26 de mayo se celebra la fiesta anual del Museo de Arte Moderno, que cumple 70 años. Yo creo que es un museo muy importante para la ciudad. Acá tenemos la noche de beneficio del Museo de Arte Moderno, que es muy importante para la ciudad porque no solamente muestra el patrimonio que tenemos de colección, como la de Ignacio Pirovano, como lo que donó Seguí, como lo que donó Heredia, todo lo que hay, sino también artistas nuevos que se pueden ver allí, se pueden descubrir, se pueden poner en valor y podemos conocerlos. Eso es un museo también. Así que saludo a Victoria Norton, que es la directora, por supuesto a la ministra Ricardes, que también de ella depende todo el circuito museológico de la ciudad, y decirles que con la plata que se recaude, y esto es muy importante, se va a arreglar la entrada y el acceso al museo. La entrada es un poco incómoda, por no decir muy incómoda, y tiene una pequeña rampa que considero peligrosa, porque los lugares tienen que estar preparados para crear situación de accesibilidad para la gente que tiene dificultades. Una persona que tiene problemas para caminar, y eso, en esa rampa se cae. O sea que bienvenida a la fiesta de beneficio, que será para arreglar la entrada, para arreglar esa rampa, el acceso al café, el acceso a la boletería. En fin, creo que es una gran cosa. Mostrame, Nico Giancaglini, querido, esta foto, que es una obra de Eduardo Basualdo, casualmente a propósito del moderno. Es uno de nuestros artistas contemporáneos más valorado y que a mí me encanta lo que él hace. Él trabaja con una resina, con material raro, y crea estos objetos extraños que también refieren a nuestros mundos extraños. Porque hablábamos con mi invitada de hoy, que yo les voy anticipando muy en secreto y que nadie se entere, es la adorada y querida Luz Castillo. Hablábamos de lo importante que es valorar lo que tenemos, valorar nuestra ciudad, nuestros edificios, y ella es una defensora a ultranza del patrimonio, y también con ella hablaremos de esto. Tenemos otra imagen, Nico, que también es un dibujo que se vio allí, esto es en Venecia, porque el Museo de la Ciudad, o sea, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, llevó una muestra a Venecia con los artistas en un lugar que quedaba en la Giudecca, en la Fermata Palanca, muy lindo, que se llamaba no sé cuánto, Punch, que estaba muy bien, y estaba, me sorprendió porque estaba lleno de argentinos. O sea, es una cosa increíble, pero los argentinos son grandes viajeros. Así que estaba muy bien concurrido, y tenemos otra para mostrar a Victoria, que está allí al medio. A su izquierda está Agustín Pérez Rubio, gran amigo, fue director del Malba durante muchos años, español, está con una actividad tremenda en este momento porque es un curador de muchísimo éxito. Y a la derecha de Victoria Norton, que es la directora del Museo de Arte Moderno, está Ana Gallardo, artista con la que conversé en un puente veneciano casi sobre la vía Garibaldi, y hablamos de arte, hablamos de la Bienal. La Bienal ha sido rara, ya seguiremos hablando de eso, porque todavía me late un poco el corazón del impacto tremendo de cosas no lindas, horribles, que vi en la Bienal, que ya en algún momento seguiremos comentando. Esto está muy bien que la pusiste, Nico, porque este es el edificio del Tiro Federal, el que lo están convirtiendo ahora en un lugar de para hacer reuniones y qué sé yo qué. Espero que no lo toquen, porque si lo tocan, es un pecado gravísimo. Este es el año 30 y pico. Yo no sé si los arquitectos no fueron los mismos del Kavanagh. Tengo mis dudas, pero creo que sí. Que es un edificio histórico y que actualmente está rodeado de todo este proyecto de torres, nada de Silicon Valley. Así que bueno, mis amigos, ha sido una introducción solamente para decirles que estoy de regreso, que estoy sentada en el estudio de la calle Guido 1566, acompañada de Nico Giancalini en la operación técnica. Saludo al director de la radio, que en este momento creo que está en Roma, Mario Tarzano, un abrazo romano, pasala muy bien. Y vamos a ir una pequeña pausa musical y arrancamos con nuestros invitados de hoy.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy.
Bueno, estamos acá de vuelta, mis queridos, ¿cómo diríamos? Radio escuchas. Mis queridos radio escuchas, tengo a mi derecha a la señora Luz Castillo. Ella es escritora, poeta, tiene voz de musgo, es actriz de cine, consagrada, premiada, tiene un espacio de arte maravilloso que es la Fundación Arte por Arte, que queda en la calle La Valleja, precursora de la zona, digamos, Villa Crespo, para todo lo que es el arte, y precursora de muchísimas cosas. Luz es una incansable, yo no sé cómo definirla, pero sería una luchadora de todo lo que hace, porque todo lo que hace lo lleva al extremo, nunca medias tintas, siempre con intensidad, siempre con mucho amor, como ese amor que ella tiene por España, por Andalucía, por García Lorca, por Ortega, que ya nos contarás, Luz.
Bueno, antes que nada, queridos oyentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, que me estén escuchando. Y sí, lo que dice Alicia, vamos a tomarlo con un poquito de tranquilidad. Yo soy todo eso, sí, además soy una anciana, 91 años, absolutamente a contramano, loca. El sentido común me produce un cierto asco. Siempre he ido a contramano porque yo soy de aquella raza que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de Nardo del árabe español.
¡Qué lindo!
Soy al andaluz. Entonces, obviamente, lo que dijo Alicia es exacto. A mí los grises me cuestan. Yo te amo o te odio, pero esa media tinta de que sí, de que no, eso se lo dejo a los sajones, que son distintos, que están acostumbrados al frío, que tienen 800 meses sin sol, que para divertirse hacen mermelada, esas cosas. Pero yo soy mediterránea, señores, con toda la locura que esto implica.
Gracias, Luz. Vamos a presentar ahora a Pablo César, que está acá a mi izquierda. Pablo es director de cine, es un amante del cine de larga data y es la persona que protagoniza junto con Luz esta gran salida al mundo de dos películas que han sido casi simultáneas, con un enorme éxito después del final y la última de la que vamos a hablar también ahora. Y sobre todo yo creo que Pablo, además, es escritor, es un defensor de ciertos principios éticos que tienen que ver con cosas que él investiga, que ya algún momento nos contará, que no son nada comunes. Creo que es un original, como dicen los franceses, es un original avant la lettre. Nadie le pidió que lo fuera, nada. Él es así. Y además me encanta porque tenerlos acá los dos, porque en realidad lo que ha sucedido es que ha habido una química perfecta entre dos personajes que comparten muchísimas cosas, pero vienen de mundos distintos. O sea, yo también creo que él no es un hombre de medias tintas, pero te diría que lo veo un poco más tranqui.
Sí.
No lo veo con ese apasionamiento, como si te dijera... casi flamenco,
mediterráneo,
¿no? Esa cosa que tenés vos.
No.
Pero bueno, Pablo, bienvenido a Radio Cultura. Contanos un poquito de vos.
Bueno, gracias por la presentación y los comentarios acá. Yo estoy muy contento, muy feliz. He filmado mi película número 19. Y si bien yo tengo, como dicen, un poco la manera de expresarme un poco más, no sé, diplomática, si querés decirlo. Sí, soy un apasionado profundo y no me gustan las medias tintas. Es decir, si voy a comer algo que tenga mucho picante o nada, no a mitad de camino. He hecho películas en el África y en la India y en lugares muy difíciles, muy complicados, que no eran Johannesburgo, la capital de los grandes países de África, era en aldeas complicadas donde llegar y tener que pernoctar a veces en esos mismos lugares con un equipo de filmación. En este caso, el África fue Luz Castillo. el desafío
<¡Qué lindo! risa>
que tuvimos fue
yo creo que enorme. Debe ser un poco más complejo que el África.
Está por ahí, por ahí.
Es por mi color de piel. No. Y como yo soy negra,
no
lo mato porque estamos acá en Montpellier.
Porque no tenés un arma.
No dije que era africana, dije que el desafío era como las experiencias en África. Me salvé.
Especificado.
Sí, sí.
No, las experiencias yo entiendo lo que vos decís. Porque en realidad, luz es como domar un león. En algún
ahí
aspecto.
Ahí está el tema.
Por ahí
está.
Vamos.
Por ahí vamos. Por
o sea,
ahí
que
vamos,
no tiene que ver ni con la piel, ni con el toro.
Sí, le gusta más el toro a ella, más que el león.
Bueno,
sí.
Domar el toro, pero es algo...
Sí, sí. Es eso, es eso. Esta película, después del final... que es una película que basada en la vida de Luz, prácticamente toda Luz actúa en un 40% de la película, porque en las otras partes actúan actrices que hacen de Luz de
en
niña, de adolescente,
claro,
de joven.
Claro.
Pero en esta película Luz está en la nueva Romance de la Luna Negra.
Qué lindo título.
El guion es de Luz y de Jerónimo Toubes. Y... en este film, que habrá, bueno, cuando quieras hablamos, pero Luz está en el 100% del rodaje.
¡Qué bárbaro!
Eran 30 jornadas de filmación, 6 semanas de rodaje, y el día de menos filmación era de 9 horas y de 10, y Luz estaba intacta y está intacta. Entonces,
yo la veo, te diría que
sí,
ha vuelto con ganas de domar al toro.
No, tremenda, tremenda.
Tremenda,
nos enseñó a todos.
Y si en vez del toro, toreo al torero.
Yo diría que va más para tu estilo.
No, lamentablemente a
te
mi
veo
edad,
más con un traje de luces
no,
para dedicarle al torero.
Sí, pero ¿sabes qué, Alicia? A mi casa solo me llaman una clase de gente. Que se ha dicho que no me llamen más. Son todos arqueólogos y paleontólogos. No sé por qué será.
Mira, hay una cosa que yo quiero decir como unión entre estas dos figuras que nos acompañan hoy y que son realmente fuera de serie. Y es que no solamente ha habido una buena química, sino que además que Luz se lanzara a las pistas del cine a los 90 pirulos, estando espléndida como está, con una lucidez que es atómica, pero que gran parte ha sido también vos, Pablo. Porque se han juntado dos personas que han conciliado sus deseos. Porque es evidente que Luz es una actriz de naturaleza.
Es evidente.
Es evidente.
Yo se lo dije.
Ella lo lleva en la sangre.
Y lo primero que le dije, ¿por qué no haces lo que se decía antes, café concert, ¿no? Que
claro, claro.
Hoy le dicen stand-up. Bueno, me gusta más café concert. Pero, y se quedó pensando, y dijo, ¿cómo lo hacemos? Yo nunca hice. Y un día le dije, ¿por qué no hacemos una película sobre tu vida?
Qué lindo.
Y además que tuvo que interpretar escenas duras de su vida.
¿Podemos poner, Nico, alguna imagen de las que son de la película? Bueno, acá está Pablo filmando, que me encanta esa imagen.
Ajá, sí, eso fue en el después del final, que se filmó en 16 milímetros. Y Romance de la Luna Negra se filmó en 35 milímetros.
Bueno, es un aparato tremendo que tenés ahí, esa cámara, me encanta.
Esa es una escena de después
del
final.
Bueno, pues sabés que esta escena adoro. Porque primero es bellísima, como ha salido Luz, estás bárbara. Y este hombre, muy poco tiempo después, se murió.
Sí, Héctor Vidonde, efectivamente.
Un gran actor. Un gran actor. Y esta escena está representando al marido de Luz, Héctor Vidonde, Alfonso Castillo, que yo conocí muy bien y que también era un tipo extraordinario, y guatemalteco. Y Luz, que ese color le queda regio y que está con una actitud que es tan de ella. Porque claro, lo que me parece más logrado, les digo a ambos, es que Luz, para hacer el cine, ha tenido que ser solamente ella. Y eso es un mérito increíble. ¿Vos qué pensás, Luz?
Bueno, primero yo pienso, supongamos que pienso.
Supongamos.
Yo no sé qué decirte, querida. yo siento que, como no tengo experiencia como actriz, yo siento que hacer de mí es más fácil. Ahora, los entendidos, los actores, dicen que no, que al contrario, que es muchísimo más difícil hacer de uno mismo.
Vos sabés que...
Who knows?
No, pero te voy a decir algo. Yo también escuché eso. Yo quiero que vos me digas, o que nos digas a nosotros, ¿por qué a vos te parece que es más fácil hacer de vos misma?
Porque no tengo que imaginarme demasiado. Soy yo. Ahora, si yo tengo que hacer de Cleopatra, o de Eva Perón, o de, no sé, o de María Antonieta, yo qué sé cómo puedo llegar a interpretar.
Está bien. Lo que pasa es que ahí, me parece que, y después te pregunto a vos, Pablo, ¿no? Pero ahí también está el hecho de que no solamente te conoces muy bien a vos misma, sino que además, y esto entro en un terreno un poco psicoanalítico, pero de casero, sino que además vos te querés a vos misma. Porque el problema de la gente es que cuando le cuesta mostrarse como es porque a veces tiene un cierto sinsabor, que no lo tiene ella, que tiene una seguridad enorme, una firmeza en sus convicciones, esa pasión de la que hablamos al comienzo. ¿Vos qué pensás del personaje y la persona unidos en el film?
Bueno, en este caso es entendible lo que dice Luz, porque es como ella vive esa experiencia de actuar de sí misma. A mucha gente le resultaría, incluso actores profesionales, muy difícil tener que interpretar una escena donde se está separando de su pareja, pero que sea real.
Y estar, que se está separando, real.
Se está separando, porque la imagen que acabábamos de ver es el momento donde el marido le dice: me voy a ir a vivir a Guatemala. Y entonces...
cosa que ocurrió efectivamente.
En la vida real de Luz. Claro. Entonces, para un actor profesional puede ser difícil tener que representar un momento absolutamente de su vida privada tan duro como un momento de una separación casi abandónica, por así decirlo. Ahora,
después de muchos años de matrimonio.
Sí, 70 años.
Claro.
70 años, sí, de matrimonio. Sí.
Bueno, de matrimonio no. Yo conocí a Alfonso a los 15 años y él 16. Me casé a los 22.
¿Estuviste desde los 15 con él?
Desde los 15 años hasta hace un año que se murió.
Qué bárbaro. Esa
75 años.
Pero esa separación es un desgarro muy fuerte. Yo sé porque...
la mayor prueba de amor que Alfonso me pudo dar.
Mirá.
¿Sabes por qué?
No.
Porque Alfonso se daba cuenta que estaba entrando en una enfermedad y en un final espantoso.
Ah, mirá.
Y se fue porque no quería que yo sufriera o viera el deterioro de él. Pocos años después de irse, yo lo iba a ver a Guatemala, él no, ya no podía viajar. Yo iba todos los años, nos veíamos sin ningún problema, ¿no? Y bueno, hasta que llegó un problema, un caso.
Ahora,
que...
te voy a decir una cosa que al mismo tiempo me da muchísima tristeza, pero al mismo tiempo me provoca admiración la valentía de él de tomar esa decisión, ¿no, Pablo? Porque de separarse.
Y es algo muy personal la evaluación de esto, pero porque yo no he vivido toda la historia completa de ellos, claro. Entonces... pero tal como lo expresa Luz, es realmente increíble, porque él no quiso que ella viera su deterioro y se fue a un lugar donde a ella le cuesta, porque es 1.600 metros, ¿no? 1.700.
Yo no puedo por la presión.
Y a Luz le cuesta, entonces evidentemente eligió un lugar para que ella lo pudiera ir a visitar, pero no se
quedara. No quedarse.
Ahora, yo soy testigo de las veces que iba a la casa de Luz, hablaban. Casi siempre que iba a la casa de Luz hablaba por teléfono con Alfonso, o sea que el afecto, el amor estaba intacto.
Yo puedo, creo que
de eso soy testigo.
Claro, y es muy lindo, y vamos a entrar un poco en la película misma, porque de alguna manera este gesto audaz que vos hiciste y que compartiste con Pablo de decir, bueno, vamos a filmar mi vida y lo vamos a hacer cuando soy una mujer de 80 años largos, porque bueno, 90,
88.
Claro, a los 88.
Va a cumplir 91 en julio.
Sí.
Y empezar una cosa que es totalmente inédita, aún cuando ella tenga esas dotes personales de actorales, digamos.
Exacto.
Yo pienso, ¿cómo fue ese momento que te decidiste y qué sentiste vos que te dio el cine o que vos le diste al cine? ¿Qué te pasó en ese formato nuevo, expresivo? Porque claro, vos sos artista, escultora, pintora, escritora, poeta, recitás. Todo perfecto, pero ¿qué pasó con ese ingreso a la pantalla? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, mirá, yo creo que ni yo misma me lo puedo explicar. Pero como hay tantas cosas mías que no me puedo explicar, es una más. Yo hoy estoy muy feliz de haber hecho las dos películas. Me dieron premios, me dieron satisfacción, me dieron cansancio también. Me dieron un montón de cosas a mi vida, ¿no? Y estoy muy feliz y no estoy en absoluto arrepentida de haberlo hecho.
¿Qué pasó? Hay una frase que se repite mucho y que a mí me gusta porque es muy verdadera, que dice, es mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho y no de lo que no ha hecho.
Exactamente.
O sea, las asignaturas pendientes son muy dolorosas, claro, y tienen un costo muy alto.
Y a los 90, casi 91 años, Alicia, puedo decirte algo. Yo he pedido que en mi entierro se ponga la música My Way.
A mi manera.
Porque yo he vivido a mi manera. Soy una privilegiada, pertenezco al 2 o el 3% de la humanidad. ¿Por qué? Tuve un padre excepcional que fue lo mejor que me pasó en mi vida. Tuve un hombre que me amó durante 75 años. Tengo dos hijos, cada cual a su manera, me quieren y me cuidan. Siete nietos, dos bisnietos y como 50.433 amigos. Así que hice siempre lo que quise. Y más aún, más importante, quise lo que hice.
Más importante.
Mucho más importante. Hoy tengo una paz interior y una soledad tan maravillosa que no la cambio por nada.
Es lindo lo que decís porque a veces, yo te entiendo, pero a veces es difícil entender el amor por la soledad. Y es un privilegio.
¿Sabes por qué?
Cuando pasa el tiempo, a cierta altura de la vida, te das cuenta que la soledad es un privilegio porque es la posibilidad de estar con uno mismo cuando uno está bien. La persona que no puede estar sola es porque no está bien.
Decía Blas Pascal que todos los problemas del mundo se eliminarían si la gente pudiera estar a solas en su habitación. Claro. Yo creo que yo puedo estar a solas conmigo mismo. Creo que la charla entre yo y mí es lo más maravilloso que me puede pasar. Y que cuando venga el tren, el último tren, yo voy a subir al último tren con la cabeza muy alta, con la frente muy alta. Esto no es soberbia, que me da mucho asco, sino orgullo, que es completamente diferente.
Está muy bien porque además es justo, es una cosa justa.
Yo soy una privilegiada, vieja.
Sos una privilegiada. Entonces, y has encontrado un alter
ego. He encontrado otro chiflado.
En Pablo, que en realidad quiero que nos cuentes un poco. Después del final se presentó por primera vez en
Biarritz, en el Festival de Biarritz.
Y ha tenido un recorrido importante.
Sí, de varios.
¿Por qué no nos contás un poco el recorrido y el resultado de ese recorrido?
Bueno, el recorrido sigue, porque sigue habiendo festivales y a pesar que la película ya empieza a cumplir un ciclo, porque para los festivales dos años ya la película no te la piden. La película en realidad cuenta a partir de la primera presentación mundial, que fue en septiembre del año 2024, claro, en Biarritz. Y luego de ahí no paró. Fue a un festival en Granada, que fue nominada para Mejor Película, Premio Lorca, justamente.
¡Qué maravilla!
Ahí estuve presente. Estuvo dos veces en dos festivales en Miami, Festival Internacional y el otro el Iberoamericano. Bueno. En uno estuviste vos y en sí, otro estuve yo. En los dos festivales de India, que ahí obtuvimos dos premios. Uno
a mejor actriz.
Segunda mejor película. Fue en Marruecos, que le dieron premio mejor actriz.
¡Qué maravilla!
Y ahora en Nueva York nos dieron un premio mejor película.
En
el festival de Nueva York. No, el de Nueva York, sí. Y el otro de Atlanta o de... en Atlanta ahora acaba de obtener una mención honorífica.
¡Qué maravilla! Porque además...
Seis premios.
Y festivales 16.
Sí, festivales son 16. En Rumania, también fue proyectada. No compitió porque yo era jurado y lógicamente claro, no podía estar en competencia. Ahí estuvo Luz. Tuvimos una devolución de público maravillosa, además, porque yo dije, bueno, por el tema, capaz que a la gente joven, estaba lleno de jóvenes el cine en Bucarest, y dije, bueno, se nos van a ir todos, y se quedaron todos, no se fue nadie.
Qué
y
maravilla.
Además, había unas chicas que estaban emocionadas, que la agarraban, sacaban fotos con ella.
Subieron al escenario y me dijeron, usted me cambió la vida.
Ahora te voy a decir algo, Luz,
Eso lo,
¿te acordás? Usted me cambió la vida.
No, es que es cierto, sí, porque en realidad hay una cosa que es absolutamente notable que pasa en este momento, y es que hay una valoración o una valorización muy grande y de respeto de la gente como Luz, que se anima a hacer cosas cuando mucha gente ha decidido retirarse de la vida. Porque en realidad vos estás entrando en una etapa nueva cuando muchos de tu generación hace rato que dijeron, yo no hago más nada.
Eso es suicidio.
Bueno, pero fíjate vos, dos de las artistas más interesantes que viví en Venecia tenían 90 años. Una era una peruana amazónica que trabajaba con barro, que tiene un dealer o un marchand que vive en New York, que es de la galería White Cube, que es como lo máximo, y la mujer, una, ¿cómo te puedo explicar? Una india que estaba ahí en Venecia paradita, y yo le digo, la felicito, Celia Cortés, algo así se llamaba, y me dice, yo estoy tan contenta porque usted no sabe toda la plata que yo gano, que ahora me alcanza para comer. Yo no quiero ni pensar lo que ganaba el dealer, viste, el marchón, pero ella estaba feliz y la obra ocupaba el lugar principal. Y la de Uruguay, que se llama Magdalena White, no sabés la maravilla de obra, que ella, la curadora, habló una hora y media. Y en realidad ella habló dos segundos, porque le bastó decir, yo quise venir acá a una bienal que la consigna era en tonos menores, in minor keys, que era lo de la africana que se murió. Antes de se murió un mes después que la nombraron. Y vos sabés que era tan genuino. Y yo lo que pienso, que lo que ustedes han hecho es una cruzada realmente internacional, de una categoría impresionante, con una calidad fílmica, con un detalle, con los actores muy bien elegidos. Pero realmente creo, Pablo, y Luz y Pablo, Que el gran desafío ha sido hacerlo en un momento de la vida donde mucha gente ha decidido retirarse. ¿No le tuviste miedo a eso?
No. Te voy a explicar algo muy brevemente.
Mirá qué lindos están ahí. Mirá.
Ah, sí.
Ahí están los dos.
Ahí están. Mira, Alicia, 91 años, 20.000 cosas para hacer. ¿qué hago? ¿Me siento a tejer crochet mirando televisión? No, prefiero pegarme un tiro. Yo creo que la vida hay que vivirla, no sobrevivirla. Y creo que si vos no dejás un legado, no voy a decir malas palabras porque Pablo me va a pegar un puntapié, ¿para qué cornos
sí.
pasaste por el mundo?
Está muy
si
bien.
Vos nos dejás algo que diga, aquí pasó, ¿quién al fin al otro día, cuando el sol vuelva a brillar, de que pasé por el mundo, quién se acordará?
Qué maravilla. Gustavo, qué maravilla. Que quiero decir además que cuando vos decís que estás en el 2% de los privilegiados, 3%, hay que decir, y esto lo digo con absoluta convicción, que es impresionante la cabeza de Luz. Esa cabeza, esa máquina que funciona a la perfección, con una memoria alucinante, con una capacidad de discernir qué es lo importante, qué es lo menos importante, qué es lo más importante, a dónde hay que poner el acento, esos 800 millones de amigos que tiene y que la siguen. O sea, hay alguien que dice, el asunto no es llegar, sino cómo llegar. Y otras personas dicen, yo me quiero morir cuando esté vivo. Y me parece que eso es una lección de vida que nos ha dado Luz. Yo comparto este programa con la audiencia, que como siempre los que hacemos radio decimos, hacer radio es como tirar una botella al mar.
Sí.
Vos la tirás y no sabés quién va a agarrar la botella.
Claro,
no tenés una forma de chequearlo, quién no. En este momento nos está escuchando. Pero para todos aquellos que nos escuchan, yo creo que lo más importante es la lección que nos da esta mujer fantástica, divertida, llena de humor.
No exageres.
Llena de gracia, loca, como ella dice.
Pedido público, no saben ustedes lo que a mí me cuesta, lo que le tengo que pagar por mes a Alicia y a Pablo para que me digan
todo eso de mí.
No,
le vamos a subir la cuota, me parece.
No exageren, chicos. Yo soy una vieja más, anciana, pues ya no soy vieja, anciana, que cree que está haciendo
ahora
la vida.
Ahora, decime una cosa, Luz, que te voy a preguntar, esto sí. fuera de libreto, o sea, no tiene que ver ni con el cine ni con nada. ¿Cómo se hace para tener esa cabeza tan despierta, esa memoria tan activa?
Primera condición,
a ver,
estar viva.
Obvio.
Sí, porque los muertos, fíjate que
poco hablan.
¿Qué? Están muertos, los entierran, ¿viste? No, no hay problema. Y segundo, esas ganas de hacer, de vivir, de luchar por la cultura. Toda mi vida ha sido una lucha permanente, desde los 4 años que mi padre me enseñó a leer. Mi padre era un librero andaluz. Me regaló, como digo yo siempre, lo más maravilloso que se le puede regalar a un hijo, que es el mundo de los libros y el mundo de la cultura. Entonces, para mí, la palabra es cultura o muerte. Sin cultura, si dejamos de pensar, si dejamos de dudar, nos subimos de nuevo al árbol. Entonces, yo busco la espiritualidad, busco el sentirme viva. Yo te estoy hablando hoy acá en Radio Cultura. Yo no sé si a la noche estoy viva. No lo sé.
Bueno, eso podemos decirlo los tres.
Es cualquiera.
Bueno, sí, sí.
Eso no tenés el privilegio.
No.
Pero.
No. Bueno. No es lo mismo a los 20 años, a no. los 30, a los 40.
No,
a los
pero
91.
Está bien. Pero lo que te quiero decir es que, por supuesto que estás con. Se te ve muy bien y muy sana y muy espléndida.
Yo quería contar algo.
Contalo.
Perdón, la interrupción.
No, porque quiero que lo cuentes.
Sí, quería contar algo al respecto, que para mí fue una de las cosas más sorprendentes de esta experiencia del rodaje de Romance de la Luna Negra, donde además Luz no hace de Luz. Ahí ya es un desafío.
Contanos qué es
ahora cuento, pero quiero, ya que estábamos hablando de su vitalidad y la energía y todo, vos sabés, o la gente imagina cómo es un rodaje porque han visto, pero en general, ir a un rodaje es muy aburrido para el que no está ahí, porque uno va a un rodaje y si no tiene nada que hacer, dice todo lo que demoran para filmar un minuto. Bueno, eso nos pasaba. Entonces Luz decía, bueno, hay que repetir 14 veces esto. Ella se levantaba todos los días una hora antes de la hora que tenía que levantar. Nunca hubo que esperarla. Nunca tuvo ninguna actitud de diva, de nada, ni siquiera con sus 90 años que tendría derechos a pedir cosas, nunca, nada. Entonces llegaba el viernes y era el último día de rodaje. Entonces él me decía, mañana qué vamos a hacer, y mañana sábado, bueno, no sé, podemos ir a almorzar por acá cerca. Ay, vamos a Burgos. Bueno, estamos a una hora de ida y una hora de vuelta. Vamos.
Es imparable.
Entonces, sábado a las 11 de la mañana, porque por ahí ella quería antes, nos íbamos a Burgos. Por supuesto, la gente que sabe lo que es el País Vasco, bueno, ahí ya no estamos en el País Vasco, pero bueno, estábamos en el País Vasco. Llueve, sale el sol, después vuelve a llover, y fuimos, por supuesto, a ver la catedral, después a visitar otros lugares.
El convento de las descalzas reales.
Es increíble ese lugar. Bueno, fuimos a almorzar, volvimos después de 8 horas, ¿no?, de pasear. Llegamos al caserío divino, caserío vasco.
¿Dónde filmaron?
En Amurrio, cerca de Bilbao. Se sienta, esta imagen la tengo así, y dijo, mañana, ¿a qué hora salimos? Domingo era mañana. Entonces digo, Luz, ¿no tendrías que descansar un...? Yo no me voy a quedar acá encerrada. Muy lindo este lugar, pero... No, está bien, Luz, pero el lunes yo me voy a tener que quedar. Le dije, pues yo tengo algunos meses menos que vos. Le digo, y yo me quedé, y ella, ¿sabes a dónde se fue con los actores? A Santillana del Mar.
¡Ah, qué divino!
Una hora y media de ida y una hora y media. Era más lejos, sí. A la semana siguiente nos fuimos a Saint-Jean-de-Luz, a Francia.
San Juan de Luz, qué
San
lindo.
Juan de Luz. Bueno, así que no paró nunca. Y después dieta, para aquellas personas que hay que hacer una dieta vegana, vegetariana, que la vida tiene que ser light, Luz, cena, morcilla frita, con papas fritas, huevos fritos y media botella de vino blanco albariño.
Me encanta.
Bueno, al día siguiente estaba 10 como
puntos.
Una seda, 10 puntos para filmar. Así que, ¿cuáles son los secretos?
Yo como muy poco.
Bueno, come poco.
Los médicos me dan suplementos porque como tan poco que me desvitalizo. Pero yo creo que acá hay una cosa que es muy simple.
Pero tiene razón, Pablo, comes de todo.
No se priva.
Sí, más o menos. Que no tiene ningún misterio. Hay gente que nace con energía y gente que nace sin energía.
Claro, eso es verdad.
Eso, ¿por qué? ¿Y por qué nací así? Porque si sos budista dirás que es el karma. Si no, no sé lo que dirás. Pero nací con energía, me sobra energía. Me
es
sobra
brutal
toda.
Eso que decís.
Soy vital.
Claro, porque es verdadero.
Vos tenés mucha menos, lo cual no quiere decir ni que seas mejor ni que seas peor. Simplemente hay gente rubia, hay gente morocha, gente alta, hay gente así baja, es. Gente gorda y gente
flaca. Gente con energía y gente con menos energía.
Sí, claro.
Ahora, vayamos a lo concreto de Romancero. ¿Romancero qué es? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Qué va a pasar? A ver.
Bueno, Romance de la Luna Negra es un nuevo largometraje que se acaba de filmar. Todo se filmó en España, es una producción española.
Creo, Nico, que hay una foto de mucha gente.
Yo tenía,
pongamos.
Bueno, yo le, hay un montón de fotos.
Hay una foto de mucha gente que es ahí.
No, eso es de después del final.
Es en Amurrio.
No, esto es del rodaje de la película anterior.
Ok.
Hay otra, si no lo tienen, hay un enlace de Drive que tiene todas las fotos y hasta videos de esta película. Videos de detrás de cámara. Ahora la película está en montaje, estamos por terminar un primer corte. Y luego de definir el corte final pasa proceso de sonido y música y luego todo el...
¿Cuánto dura?
al día de hoy están 91 minutos.
Sin es larga.
Bueno, una hora y media.
¿Está bien?
Sí, bueno, todas.
Pero es un buen tiempo.
Bueno, la anterior duraba un poco más, me parece, o por ahí, 95.
Y esta película, el romance, son encuentros con personajes, tiene un relato, una narración, ¿cómo es?
Bueno, es la historia de Clara, una mujer que vive en un apartamento, en un departamento, en un último piso en un caserío vasco, donde ahí vive otra gente, en distintas habitaciones de apartamentos. Y ella es historiadora, comienza la película yendo al médico para hacer un chequeo. El médico le dice que le va a dar un ansiolítico, porque ella dice que tiene sueños muy vívidos, y le recomienda un cuaderno. Y dice, ¿cuaderno para qué? Para que anotes todo lo que te pasa a vos. Pero si yo soy historiadora, como siempre escribo, bueno, escribir todo lo que te pasa a vos. Ahora es el momento que escribas de vos. Y tiene una señora, que una empleada en su apartamento, también tiene un sobrino, y cuando está volviendo a su casa, tras cruzarse con una vecina que ha dejado la puerta abierta, con la que tiene una discusión, en el piso, ella es por escalera, ella vive en el segundo, en el primer piso se abre una puerta y aparece un vecino muy mal hablado, que le dice que está harto de la pérdida del apartamento de Clara, que tiene que resolver ese problema de las pérdidas.
Del agua.
Y del agua.
Del agua.
Por el baño.
Este vivía en un piso abajo mío.
Exacto. Y ella, muy preocupada, se vuelve a su apartamento y desde ahí trata de hablar con el encargado del edificio. Sí, y le dice, miren, lo que me ha hablado de muy mala manera. Me dice, señora, ahí no vive nadie, no hay nadie, en el apartamento está vacío. Tenga cuidado, tal vez es alguien que se metió a la calle. Y como ella acababa de discutir con una vecina que había dejado la puerta abierta, pero ella sospechaba que no. Y bueno, no puedo contar mucho más, pero ahí va a pasar algo.
Se supone que esta persona pasó algo.
Ah, bueno, no podemos contar el final.
Bueno, pero qué maravilla. Sí. Y esto, entonces, el proceso sigue con toda esta parte técnica que tienen que terminar.
Sí.
¿Y cuándo estará en condiciones listo para que se pueda ver y dónde se va a proyectar?
Bueno,
¿cuál es la idea?
Vamos a intentar estrenar en cines en Argentina, seguramente lo haremos. No nos olvidemos que esta no es una película argentina, es producción española. Con Luz formamos una sociedad en España, que es Duende Echea Cine. Tenemos sede en San Sebastián, y porque hay un apoyo que da el gobierno vasco, lo van a dar a fin de año, para las películas que
se filmen ahí.
Se filman ahí, cuando el gasto se ha hecho ahí. Entonces, vamos a mandar la película a festivales antes de estrenarla, así que probablemente el estreno en Argentina sea el año que viene.
Claro.
En este año intentaremos empezar el camino de festivales. No podemos confirmar nada, nos estamos moviendo, pero ahí...
Pero qué lindo, pero qué satisfacción, porque además, como bien dijo Luz, ella es hija de un librero.
Sí.
Andaluz.
Sí.
Y en realidad los libros son tu compañía de siempre.
De toda la vida.
Todos
los amigos que nunca te fallan.
Y una gran lectora. Y además tenés un editorial.
Dos.
Que no hemos hablado de eso.
Perdón,
además,
dos.
Bueno, dos editoriales.
LF, que solamente es filosofía, literatura e historia.
LF es por Luz Fernández.
Claro. Mi apellido es soltero.
Sí.
Y Arte por Arte, que es por la fundación, que tiene que ver con la fotografía y las artes visuales.
¡Qué maravilla! Así. Porque yo digo, realmente es... todo lo que vos explicaste me fascinó un poco, lo de las fines de semana, porque yo la entiendo, Luz no puede quedarse quieta, es una persona que tiene una... Que yo siempre digo, ¿viste? En la vida, algo que te mantiene siempre... muy arriba y muy alerta es la curiosidad.
Claro.
Cuando perdés la curiosidad es como que perdés
cuando preguntás.
Sí.
Sin duda no hay pensamiento.
Exacto.
Y sin pensamiento, como diría Ortega, uno de mis amores, se corre el telón y aparece la selva de nuevo.
Claro, lógico.
O sea, nos subimos todos al árbol y comemos bananas si no están muy caras, si las podemos comprar.
No, yo te digo que realmente esa combinación de la capacidad innata de ser una persona con una manera de comunicar muy... Porque no es solamente uno dice, bueno, tiene capacidad actoral, siempre es una cosa que se puede decir, discutir, yo no tengo la menor idea porque no pertenezco al rubro, claro. Pero lo que sí me doy cuenta es que ella comunica con una intensidad muy grande. Bueno, estamos terminando el programa, ya me hizo señales Nico, que es el operador, así que me gustaría que saluden a la audiencia, que cuenten un poco si tienen algún deseo especial y que nos despidamos.
Bueno, gracias, público inteligente.
Muy bien dicho.
Espero que hayan disfrutado de todas las chifladuras que yo dije. Y si no lo disfrutaron, es un problema de ustedes. Yo estoy muy contento de haber estado acá y muy, muy, muy feliz por todo lo que está pasando en mi vida. Si me muero mañana, no me importa. Porque lo que yo he disfrutado, eso no me lo quita nadie.
Qué maravilla, Luz. Pablo, bueno,
qué palabra. Qué bien. Bueno, gracias, Alicia, por invitarnos a este programa. Gracias, Luz y oyentes, por soportar todas estas narrativas, especialmente las chifladuras de Luz, porque yo no dije ninguna. Así que no.
Son muy generosos. No. Está muy bien.
Bueno, nada.
Bueno, la verdad placer haberlos tenido los dos acá. Celebro enormemente la producción que han hecho. Espero la próxima película verla. A todos ustedes oyentes, los espero como siempre el próximo jueves a las 14 horas acá en Radio Cultura, en compañía de Nico Giancaglini, operador técnico, con la alegría enorme de saber que aunque estamos lejos, estamos cerca, y que por otro lado, como siempre digo, sean felices. O por lo menos traten. Un gran abrazo. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.